Ahora vamos a estar en los versículos 12 al 19 del Evangelio de San Juan 12. Y le llamé al sermón de ahora, bendito el que viene en el nombre del Señor, porque acuérdense, ahora es el domingo de palmas y era la entrada triunfal de Jesucristo, anunciándose a Jerusalén como el Mesías. Entonces, por la primera vez en público, Jesús se anunció como el Mesías, el Salvador del mundo, a Jerusalén. Y acuérdense, durante este domingo, cuando lo miramos aquí en el Evangelio de San Juan, era un domingo muy lleno de emoción, había mucha conmoción y había mucha gente, ¿verdad? Bien lleno de éxito, ¿verdad? Que estaban tan felices que al fin vino el Mesías a anunciarse como el Salvador. Entonces, ¿verdad? Celebramos ahora el Domingo de las Palmas, porque ese es un evento muy significante para nosotros como los hijos de Dios. Y es una fecha muy importante porque en el calendario de los judíos era el día décimo, ¿verdad?, del mes de Nisan. Si le pusiera fecha en este tiempo en el calendario de nosotros en el día de hoy, hubiera sido abril 6, 32 AD. Okay, entonces, este día era de tanta importancia, por la ley judía, porque los corderos se escogían para poder ser matados para el día de expiación que venía por medio del sumo sacerdote. Entonces, escogían ovejitas y se escogía una ovejita por cada 10 miembros de la familia. Entonces, cuando calculas, ¿verdad? ¿Cuántas ovejas se mataban en este tiempo, en esta semana? Eran más de 250 mil ovejitas. Eso quiere decir que la población durante este tiempo que celebraban la Pascua eran más de 2.5 millones de personas. O ustedes, si han ido a Israel, saben qué pequeño está. Entonces, con toda esta gente celebrando la Pascua, estaban codo en codo encima de cada uno. Gente se estaba quedando donde quiera, ¿verdad? Porque en ese tiempo no tenían la quinta o los Holiday Inns, ¿verdad? Entonces se tenían que hallar cualquier lugarcito para poder celebrar la Pascua. Entonces Jesús entra y cuando viene, ¿verdad? En este día es algo muy especial. Lo que pasaba con estas ovejitas, se las emprestaban por unos días antes de que el sumo sacerdote las tenía que sacrificar. Entonces crecía con la familia unos días y la familia se engreaba con esa ovejita. Pero el viernes, el día que había el día de expiación, se tenía que entregar para que sean sacrificadas. Entonces, ¿se imaginan los niños llorando que se pegaban con la ovejita? Si se pegan con un perrito, ¿cuánto no más con una ovejita? Pero la tenían que sacrificar para poder tener sus pecados perdonados por el año. Porque sin derramamiento de sangre no había perdón de pecado. Entonces era interesante, en este día décimo de Nisan, Jesús vino y se presentó él como el Cordero de Dios para la nación. Entonces cuando entró en su entrada triunfal, comenzó gente a sacar las ramas, ¿verdad?, de palmas, y las comenzaron a poner en el piso, ponieron sus trajes y las ponían allí también para que Jesús pasara por ellas. Entonces había tanto espectáculo, ¿verdad? Estaban todos gritando, Hosanna al Altísimo, que viene en el nombre, ¿verdad?, del Señor. Lo que está bonito de esto es de que la gente por primera vez iban a mirar a Jesús proclamarse como Mesías. Pero tristemente iba a cambiar ese tono de hacer, porque en unos días iban a estar esta misma gente que estaba, muchos de ellos en toda la área que estaban cantando, ¿verdad? Y Hosanna y clamando, se le iban a voltear al Señor. Iban a decir el viernes iban a estar proclamando, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Eso qué tremendo, es algo muy interesante cuando Jesús entró, ¿verdad? Venía en un apolío, ¿verdad? Una asna chiquita, porque no venía en guerra, venía en paz. Entonces lo que pasaba, ¿verdad?, es que la gente Estaba diciendo Hosanna. Hosanna quiere decir sálvanos ya. ¿Ok? Estaban clamándole Hosanna, pero la razón que clamaban Hosanna es que ellos querían ser librados o liberados del yelmo de los romanos. Entonces, ¿verdad? Ellos querían que el Señor los dejara de estar bajo la opresión romana y quería que el Señor viniera, instituyera su gobierno para que el Señor gobernara y ellos con él. Entonces los judíos pensaron, aquí Jesús nos va a poner en puestos de estar en liderazgo y luego los romanos van a estar sujetados a nosotros. Pero muy pronto se iban a saber que no venía en guerra, no venía a matar a los romanos, no venía a tomar control de su gobierno, porque él venía en paz, por eso vino en esa asna. Entonces cuando miramos, ¿verdad?, lo que estaba pasando, cuando juntaban estas ovejitas, ¿verdad?, en estos hogares, nos dice que estaba empapada de gente allí y se tomó 6 días antes, ¿verdad?, que iba a ocurrir la Pascua. Entonces había tanta gente. Entonces lo que romanos hacían, porque estaban preocupados que había tanta gente judía allí, que ellos en su seguridad levantaban más soldados para cuidar la ciudad. Tenían miedo que se iban a rebelar en contra de ellos. Entonces, ¿verdad?, en un revuelto, ellos pensaron, aquí nos ganan y nos matan nuestros soldados. So, tenían mucha seguridad también. Y aquí es donde miramos cuando Jesús toma su lugar como Mesías y lo anuncia. Vamos a los versículos 12 al 13 y comenzar el estudio de hoy de bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué? San Juan 12, versículos 12 y 13 dice, al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibirle y gritaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Que el primer punto que les quiero dar es que él tenía que venir como un cordero sacrificial. Vino como ese sacrificio, ¿verdad? Porque tuvo que morir por los pecados del hombre para poder unir al hombre con su Señor. Acuérdense, no estaban todavía en bien con su Dios porque no tenían alguien que les podía pagar el precio por sus pecados. Por eso Cristo tuvo que venir como ese sacrificio y el que no conoció pecado se hizo pecado por ellos para poder pagar la deuda de sus pecados. Y se estaba anunciando como el Mesías en este tiempo. So, la primer plan que tenía él con su entrada triunfal era de venir y morir por los pecados del mundo. Tuvo que morir por los pecados primero antes de irse a la cruz el viernes. Entonces entró, ¿verdad?, en ese domingo y comenzó a cumplir las profecías de las Escrituras. Aquí cuando se nos menciona en versículos 12 y 13, nos está citando del Salmo 118, versículo 26. Vamos ahí. Salmo 118, versículo 26. Dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor os bendecimos. So, este Salmo estaba cumpliendo la profecía de la entrada triunfal del Señor en este domingo. Ahora, la idea de las palmas, de las ramas, ¿verdad?, se estableció 200 años anteriormente. Y lo que pasó, ¿verdad?, es que hubo un revuelto contra los sirios, asirianos. Y entonces, ¿verdad?, los asirianos tenían control sobre Israel. Estaban ellos bajo la esclavitud de ellos. Entonces comenzaron a pelear y había un grupo que se llamaba el grupo Macabeo, que eran hermanos que se asemblaron, hicieron un ejército y se vinieron contra el rey asirio, que era Antiochas Epífanas. Este era el anticristo, un tipo de anticristo en ese tiempo. Y este nombre que se dio él, Antíoco Epífanes, era el nombre que se puso. ¿Saben qué quería decir? Quería decir, yo soy Dios manifestado. No era muy humilde. ¿Los quién? Los macabeos eran buenos, los que eran malos era el rey asirio, Antíquios Epífanes, ese era el que era un anticristo, un tiempo. Entonces los macabeos se vinieron en contra de los sirios, asirianos, ¿verdad? Y se vinieron en contra y pelearon y ganaron. Entonces cuando ganaron ellos, ¿verdad? Una de las cosas que comenzaron a celebrar la fiesta de independencia que le llamaron Hanukkah. Esa fue la fiesta cuando los macabeos destruyeron la nación siria sobre ellos. ¿Okay? Entonces, cuando Judas Macabeo y sus hermanos ganaron la guerra, ¿verdad? Entonces la gente de Jerusalén comenzó a sacar ramas y las pusieron. Ese es donde comenzó la tradición. Cuando un general venía en esos tiempos y ganaba y tenía su botín que ganaba cuando conquistaba gente, tenía todos sus esclavos, tenía su ejército, había mucha emoción en la comunidad porque entraba el rey, el general, en un caballo. Entonces en ese caballo se estaba proclamando como un general que venció a sus enemigos. Jesús vino lo opuesto cuando entró. Vino en una asna. ¿Por qué? Venía en paz. ¿Qué diferencia, no? Cuando estos reyes y generales entraban en victoria, ellos entraban en caballo. Jesús hizo lo opuesto. Por eso mucha de la gente se iba a quedar desilusionados, porque ellos pensaron que Jesús ya venía a destruir. Pero porque vino en asna, vino primero a poner al hombre y Dios unidos en paz. Tuvo que matar, ¿verdad? Tuvo que, perdón, ofrecerse como ese sacrificio, esa ovejita que iba a morir por los pecados de la humanidad. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que cuando ya venían ellos, dicen, vamos a poner las ramas también, a ver si ocurre como ocurrió con los macabeos, que nos van a dar victoria sobre los romanos ahora. Entonces, se equivocaron. Porque Jesús cuando vino primero, su primer misión, su primer prioridad era morir por los pecados de la humanidad. Entonces, eso es lo que miramos aquí. Entonces, muchos, ¿verdad?, estaban tristes porque no quiso tomar control del imperio romano. Ok, ¿cuándo vino Jesús? ¿Por qué vino con el propósito de salvar a los hombres, a la ser humanidad, de sus pecados? No quiere decir que no va a regresar a tomar todo en orden. En su segunda venida, va a venir y va a venir como un general. Y cuando viene Jesús para atrás, viene la iglesia con él para juzgar las naciones. Entonces, ¿verdad? Cuando viene Jesús, vamos a venir la iglesia con él y va a traer juicio de una vez y siempre. Eso es cuando ya va a establecer todos los gobiernos y va a correr, ¿verdad? Después de la gran tribulación, los 1000 años del milenio, donde él y su iglesia y sus discípulos van a estar corriendo la tierra aquí. ¿Ok? Pero primeramente Jesús tuvo que morir para poder morir por los pecados de la humanidad. Vamos a Isaías 53:7. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Así murió por nosotros en amor. Cuando entró ya estaba listo. Dice, ya me voy a anunciar como el Mesías, su Salvador. Y nomás hay un Salvador del mundo, y es Jesucristo. Que nadie puede entrar al cielo sino por él y su sacrificio que hizo. Qué interesante, ¿verdad?, que se le iba a voltear gente en menos de una semana. Y así es la vida cristiana muchas veces. Todos quieren a Cristo por todo lo que ofrece, pero cuando se ponen los tiempos duros y hay sacrificio, ¿verdad?, involucrado, y hay, ¿verdad?, muerte a sí mismo para seguirlo, mucha gente se da y se separa de Dios. Así es. Cuando nosotros, ya en el día de hoy, tenemos esta oportunidad, esta Semana Santa, hay que ministrarle a gente. Y no le hace que la gente se enoje, y no le hace que se ofendan. Tenemos que esparramar la palabra de Cristo. Y la tenemos que compartir con todos los que trabajamos con los que vamos a la escuela, con la gente que tenemos en nuestra esfera de influencia. Ya no podemos estar nosotros deteniéndonos de compartir la verdad del Evangelio. Porque viene pronto el Señor. ¿Cuántos saben que ya está muy cercano su venida? ¿Ok? Pero primero tuvo que pagar por los pecados de la humanidad. Y entró en esa asna en humildad y vino en paz. So, se hizo, ¿verdad?, ese cordero sacrificial primero. Punto número dos. También vino como el príncipe de paz. Mira los versículos 14 al 16 del Evangelio de San Juan 12. Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito: no temas, hija de Sión. He aquí, tu rey viene montado en un polino de asna. Sus discípulos no entendieron esto al principio. Pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. Ahora, primera cosa que miramos en la escritura, se recordaron de lo que estaba escrito de él, ¿se fijan? Porque de primero no lo captaban. Todo lo que miraron hasta este punto todavía no lo entendían completamente. Lo que estaba haciendo Jesús en su triunfada entrada, no estaban ni tenían concepto. No fue hasta que lo miraron resucitado que los discípulos cambiaron. Piensen cómo antes eran cobardes, se escondían. Ahora, después que lo miraron resucitado, estaban listos para morir por él. Pero antes de eso, muchos le corrieron y lo dejaron solo en la cruz, menos Juan, ¿verdad?, el apóstol. Pero todos los demás se escondieron, tenían miedo del... Sí, tenían miedo del gobierno romano, tenían miedo de la presión, de lo que viene, ¿verdad?, con ser un hijo de Dios. Y si se fijan en el día de hoy, más y más presión se nos está poniendo. A un recuerdo que les doy, ya no estoy en Facebook, okay, me sacaron de ahí por los mensajes, ¿verdad? Pero estamos llegando a otro lugar, al rato les doy el nombre donde estamos, pero ya me quitaron de ahí. Y así me pasó cuando era el tiempo de COVID. Me sacaron de lo que estaba predicando. No le hace. Cuando vienen estos tiempos duros, tenemos que ponernos nosotros de pie y ser contados como sus discípulos. Quiere decir, ¿verdad?, que cuando está pasando lo que está pasando, es muy importante proclamar la verdad de por qué Cristo vino para salvar al hombre de sus pecados. Miren lo que dice el versículo 14. Vino en un asnío, ¿verdad? Y una de las cosas no era porque estaba cansado, era para poder cumplir las escrituras, las profecías que se hablaron de este día. En Zacarías 9:9, cientos de años antes, proclamó que así iba a entrar el Mesías. Vamos ahí. Zacarías 9:9. Dice Zacarías 9:9, regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un polino, hijo de asna. Se cumplió esta profecía hermosamente aquí. Y entonces la adivinación del Mesías que iba a venir en una asna se cumplió y era su significante. ¿Por qué? La asna era un símbolo de paz. Cuando un rey entraba en un asna a la ciudad, no venía a pelear, no venía a dominar, no venía a oprimir. Venía en paz en esa ciudad. Y así es, ¿verdad? Jesús, cuando viene, cuando venga para atrás en la segunda venida, no van a conocer igual. Gracias a Dios que nosotros lo conocimos en paz, ¿verdad? Y que podemos recibirlo y tenemos paz eternamente en nosotros. Él es el único que puede cambiar este mundo también. Nadie puede traer el paz que trajo Jesús. Solamente Él llena los corazones de paz. Pero cuando venga la segunda vez, piensen cómo va a venir. Poderoso y listo para limpiar casa. Apocalipsis 19, vamos ahí. Versículos 11 al 16. Apocalipsis 19, 11 al 16, dice: y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco. Ahora viene como general para la guerra. El que lo montaba se llama fiel y verdadero, hablando de Jesucristo. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado de sangre de los mártires, ¿verdad? Que tuvo que tomar su lugar. Dice, y su nombre es el Verbo de Dios, Jesucristo. Y los ejércitos que estaban en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos, que éramos nosotros, la iglesia. De su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones, y la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señor. Cuando venga para atrás, no lo van a conocer y van a temer al Señor, porque va a venir como general en ese tiempo. Cuando vienen las nubes del cielo, vean la segunda vez, después de la gran tribulación va a comenzar a destruir todo lo que el hombre destruyó. Lo trató de destruir. Y los jueces que vienen con él somos nosotros. Vamos a juzgar y va a traer guerra. Va a venir en un caballo de guerra. Qué tremenda diferencia, ¿verdad? Son una de las cosas que cuando venga el Señor otra vez, acuérdate una cosa, no lo queremos conocer en esta manera. Yo prefiero conocerlo en misericordia y gracia como el león de Judá, que viene con su misericordia y compasión y puedo servir con él, ¿verdad? Pero una de las cosas, miren el versículo 16 de San Juan 12. Miren lo que dice. San Juan 12, 16 dice esto. Dice, sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto había escrito de él. Pero mire lo que dice, y que de qué le habían hecho estas cosas. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando miras esto, los discípulos de primero no entendían, y eso es como nosotros somos muchas veces. Leemos la Biblia y no le agarramos. Leemos la palabra, Dios nos habla y no le agarramos. Pero entre síganos en disciplina estudiando y leyendo la palabra, va a venir esa palabra a tener su propósito en nosotros. Y vamos a entender. De primero está difícil, pero si seguimos escarbando y escarbando, viene el Espíritu Santo y nos revela su verdad. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús fue glorificado, es cuando los discípulos del Señor comenzaron a entender. Ah, mira lo que dijo. Ah, mira lo que nos enseñó. Y comenzaron a poner, ¿verdad?, sus vidas en orden, porque supieron que lo que les dijo fue verdad. Pero de primero no lo entendieron. No fue hasta después de la crucificación, después del entierro y después de la resurrección de Dios, que ellos captaron lo que Cristo escribió. Una de las cosas, la palabra nos dice que se les abrieron los ojos al reino de Dios después de que resucitó, porque estaba entre ellos. Vamos a San Juan 2:22. Dice, por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. No fue hasta después que se les hizo real la palabra de Dios, cuando fue glorificado. Entonces cuando entró Cristo aquí, ¿verdad? En esa asna, en ese asnío, la gente tenía las ramas y andaban bien emocionadas por él. Pero cuando estaban llorando, Hosanna, ven pronto, ¿verdad? Sálvanos ya. No estaban diciendo, sálvanos del pecado, sálvanos de la opresión romana. Qué interesante, ¿verdad? Todavía no entendían también ellos de qué tenían que ser salvados de el pecado. El único modo que el hombre es salvado por el pecado es por la sangre del Cordero que derramó en esa cruz del Calvario. Y en unos días iba a morir en esa cruz para que pudieran venir a él y ser salvos. ¿Verdad? Una de las cosas que quiero que entiendan, sigan leyendo, No sean como estas personas que se conformaron ahí nomás de oír lo que querían. Si se meten en el estudio de la palabra más y más, van a crecer. Inicialmente quizás no entiendan las escrituras, pero téngalo por cierto. Dios te lo va a revelar conforme vas madurando. Madurando en la palabra de Dios. ¿Ok? Cuando Jesús es glorificado en tu vida, es cuando ya vas entendiendo más de las escrituras. ¿Verdad? También. Glorifica a Dios con tu vida, disciplínate en el estudio de las escrituras y vas a poder entender la palabra de Dios al fin de todo. Amén. Ok, so, el primer punto. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Vino como un cordero sacrificial, tuvo que morir en la cruz. Punto número dos. Vino como príncipe de paz. Él es el único que puede llenar el corazón del hombre con paz. Y en este mundo caído tenemos una semana para dejarles saber a las personas que están perdidas que pueden encontrar al príncipe de paz. Amén. Y luego por fin, vino como el salvador del mundo. Vamos a los versículos 17 al 19. Esta es una clave muy importante para nosotros. Así, la multitud que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. Por eso la multitud fue también a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal, que sacó a Lázaro de la tumba. Entonces los fariseos se decían unos a otros, ¿ves que no consigues nada? Mirar, todo el mundo se ha ido tras él. So, qué tremendo. Cuando tú miras, ¿verdad?, lo que estaba ocurriendo en ese tiempo, una de las cosas, ¿verdad?, que dijeron, mira, el mundo sigue atrás de él. Vean, ¿cómo gustaría que esto fuera cierto? Porque si de veras siguieran atrás de él, hubiera cambiado todo el mundo. No era cierto, era una emoción que los fariseos sentían. Estamos perdiendo nosotros poder sobre la gente, él va creciendo en poder. Entonces ellos están diciendo, ¿verdad?, ya lo están siguiendo todos, exagerando. Pero si de veras era esto cierto, ¿cómo me gustaría que se aplicara en el día de hoy? Que todos buscaran de Cristo para que se salvaran, porque el mundo cambiaría radicalmente, ¿que no? Pero acuérdense, estaban frustrados los fariseos porque ya estaban perdiendo su poder sobre la gente. Y entonces se estaban haciendo menos y menos populares. Y Jesús se estaba haciendo más y más popular. Odiaban esto, ¿verdad? Entonces lo que pasó aquí, ¿verdad?, es que Jesús comenzó a hablar y gente estaba respondiendo al Evangelio. Pero cómo me gustaría que de veras se viniera todo el mundo a buscarlo, porque tuviera un mundo bien bonito. Créamelo, cuando Jesús entró en esta entrada triunfal, lo que estaba declarando, que Él era el Salvador del mundo. Nadie más lo puede salvar. ¿Cuántos creen eso? En el día de hoy, con toda la locura, depravidad, inmoralidad, todo lo que se mira, no hay nadie que lo puede salvar, ni un político. Un hombre no puede transformar este mundo. Y la gente ahorita está poniendo sus ojos en muchos candidatos que no les van a ayudar para nada. Y lo que el Señor nos quiere enseñar por medio de esta enseñanza, que cuando Él entró en la entrada triunfal, que solamente hay un Salvador, no hay muchos salvadores. Hay solamente un Dios verdadero. Y esto es donde mucha gente no capta en el día de hoy. Piensan que Jesús fue un buen maestro, un buen profeta, buena persona moralmente. Pero Él vino como Salvador del mundo. Y cuando entró, le estaba diciendo a todo Israel, ahí en Jerusalén, yo soy el Mesías. No hay nadie que ha estado asignado como Salvador del mundo más que Cristo. Vamos a 1 San Juan 4, versículos 14 y 15. Les voy a dar unas fechas que quiero que tomen en la, perdón, unas escrituras que quiero que tomen en el Antiguo y Nuevo Testamento, donde proclama que Jesús es Dios y nadie más puede tomar ese lugar. Pero mire lo que dice en 1 San Juan 4, versículos 14 y 15 primero. Dice, y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Esa fue la entrada triunfal. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Fíjense nomás, hay un Dios. Y una de las cosas que ahorita mucha gente tiene muchos dioses. Y cuando Cristo vino en la entrada triunfal, fue a declararle a Jerusalén, nomás hay un Dios y las escrituras comprueban que yo soy. Y yo soy Dios, ¿verdad? No hay otro. Pero eso es lo que tenemos que ir a las escrituras, porque hay muchos que quieren bajar a Dios de su deidad. Y nadie lo puede quitar a Cristo de su lugar como Dios. Él es Dios. Vamos al Antiguo Testamento. Primeramente, tomen esta escritura, Isaías 40, versículo 3. Está declarando que Jehová es Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Isaías 40, versículo 3. Estas son escrituras buenas para los mormones también que los visitan, los testigos de Jehová. Dice, una voz clama, preparar en el desierto, camino al Señor. Allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Aquí la palabra por Señor es Jehová, en el versículo 3. ¿Ok? So, la misma profecía se nos dio con Juan el Bautista, refiriéndose a Jesús, como este camino, ¿verdad? En el camino del desierto. Vamos a San Mateo 3:3. Aquí Jesús es declarado Jehová también por Juan el Bautista. Dice, porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías, ahorita que leemos el versículo 40, versículo 3, diciendo, voz que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, hacer derechas sus sendas. ¿Verdad? Su Antiguo Testamento declara que Jehová es Dios, y aquí en el Nuevo Testamento declara que Jesús es Jehová. ¿Ok? La palabra por Jehová, ¿verdad? Es la misma. Entonces, pónganse a mirar en Isaías 43:11 ahora. En el Antiguo Testamento Jehová se llama, ¿verdad? Salvador. Mire lo que dice. Yo soy el Señor, otra vez Jehová, y fuera de mí no hay que. Salvador. Se está llamando Salvador. Él es el único Salvador, ¿verdad? Pero miren en Tito, capítulo 2, versículo 13. En el Nuevo Testamento, también Jesús es declarado Salvador. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios, ¿y qué? Salvador, Cristo Jesús. Se le llama Salvador, no puede haber dos dioses. Si Cristo es lo que es, y dice que es Dios, se tiene que comprobar con las Escrituras, y aquí se las estoy comprobando. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? En Tito dice que el Señor Jesús es Salvador. No puede haber dos salvadores. Ok, vamos a Isaías 44:6. Jehová es declarado el primero y el último. No puede haber dos principios y no puede haber dos fines. Un primero y un último. Dice, así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el último. Y fuera de mí, ¿qué dice? No hay Dios, no puede haber dos. Ok, ahora miren en Apocalipsis 1:17. Jesucristo se proclama y se declara como el primero y el último. Apocalipsis 1:17. Cuando lo vi, caí como muerto. Este es Juan el apóstol, a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y yo soy el último. Ahí se proclama Jesús, Dios. No puede haber dos dioses, solamente uno, ¿verdad? Entonces, miren el Salmo 23:1. Allí Jehová se declara como el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y la palabra por Señor es Jehová. Ahora vamos a San Juan 10, versículo 11. Jesús se declara el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Ahí está declarado como el buen pastor. No puede haber diferentes pastores. Solamente un buen pastor. Y ese es Jesucristo, Dios. Vamos al Salmo 24:10. Jehová se declara Rey de la Gloria en estos versículos. ¿Okay? Y si nomás hay un Dios, nomás debe de haber un Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos. Es el Rey de la Gloria. Se la mediten, ¿verdad? Ahora miren en 1 Corintios 2:8. Jesús se declara como Rey de Gloria. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido. Porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado. ¿A quién? Al Señor de Gloria. No puede haber otro Rey de Gloria. Entonces, ¿verdad? Cuando miramos esto, lo que estaba haciendo Cristo cuando entró en la entrada triunfal, le estaba poniendo a las personas, los estaba poniendo en una posición. ¿Me vas a recibir como Salvador del mundo o me vas a rechazar? Y así es en el día de hoy. Jesucristo tiene que ser tratado con. En otras palabras, cuando la gente oye de Jesús, tiene dos decisiones. Rechazarlo porque no creen que es el Salvador del mundo, que ya nos comprobó la palabra que sí es. O recibirlo y recibir su perdón y su misericordia. Porque nomás un solo Rey de la Gloria puede perdonar el pecado. Entonces, ¿verdad? Lo que estaba haciendo cuando estaba entrando ahí a Jerusalén, dice, miren, ya estoy listo para que me reconozcan como el Salvador del mundo. Ahora, ¿me reciben o me rechazan? ¿Y qué hicieron? Lo clavaron en la cruz días después. Muchos lo rechazaron, pero muchos lo recibieron. Y en el día de hoy es igual. La gente, ¿verdad?, en esos tiempos, una de las cosas, oyeron de Jesús por cuando entró y cómo cumplió profecías. Pero en el día de hoy, ¿cómo escucha la gente o cómo aprende de quién es Jesús? Por medio de nosotros. La iglesia debe estar en estos tiempos. Tenemos una semana de proclamar la grandeza de nuestro Señor a un mundo caído, muchos de ellos ciegos. Y si no hablamos de Él con ellos, si no les mostramos el amor que tenemos viviendo dentro de nosotros para ellos, ¿cómo van a recibir la revelación de Dios? La iglesia es muy importante en estos últimos días y tiene que proclamar que Jesucristo es el Salvador del mundo. Tenemos una semana de ministrarle a nuestros familiares que no lo conocen. Tenemos una semana, ¿verdad?, de poder revelarles el camino a la salvación. Pero si nos quedamos callados, es lo que quiere el enemigo. Así como está la gente proclamando, Hosanna, sálvanos, Señor. Debemos estar orando por nuestras familias, Señor. Sánanos tus familias, sálvalas. Para que puedan venirse a tus pies. Usen esta Semana Santa y háblenle a alguien en sus familias o a alguien con que vas a la escuela, que trabajas, y menciónales tu fe en Cristo y cómo tú crees en el Salvador único del mundo. Tú eres sal. No pierdas tu sabor. ¿De qué sirve si no estás llevando sal al mundo? Vamos a San Mateo 5:13. Mire lo que dice la palabra que somos nosotros. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Fíjense, ahorita gente en esta semana tiene que ser salados como nunca han sido. Y traigan un sabor bien precioso del Evangelio a la gente perdida. Pero dice aquí, si no estás usando tu fe, no estás usando tu conocimiento, tu entendimiento de las escrituras, ¿cómo vas a alcanzar a los perdidos? Si pierdes tu sabor, es que no estás haciendo nada para esparramar el evangelio. Cuando eres sal, traes sabor. ¿Y cuánta gente ahorita necesita ese sabor en sus vidas? Hay tanta gente triste ahorita por todas las cosas que están mirando, todas las tragedias, toda la economía, todos los problemas que vienen, ¿verdad? Y todo eso está saliendo a luz. So, con más ganas tenemos que salir a proclamar el evangelio para que transforme a estas personas. Y es algo tremendo, ¿verdad? Porque una de las cosas que miramos que cuando estamos nosotros bajo la sumisión del Señor y somos esa sal, no solamente traemos ese sabor precioso, pero también perseveramos. La sal era un preservante en ese tiempo. Entonces en el día de hoy tenemos que preservar la palabra. Si la iglesia no lo comparte, ¿quién lo va a compartir? Y así como Pedro decía, Señor, ¿a quién más podemos correr que tenga palabras de vida si no eres tú? En esta tarde les doy un desafío. Esta semana inviten a gente a la iglesia. Que se vengan a Cristo, ¿verdad? Y ojalá, ¿verdad? Que se nos llene este lugar con mucha gente, con hambre y sed, para que podamos satisfechar esa sed con el Evangelio de Dios. ¿Ok? So, en el día de hoy, acuérdense, vino a salvar. Pero estas personas no van a encontrar paz en ningún otro, porque nomás hay un Dios y ya lo comprobamos. Jesucristo es Dios. Y vino como ese salvador, para salvar a los que están ciegos, los que están cojos, los que están enfermos. Amén. Y hay que compartirles esta semana. Tráiganselos a la iglesia para que se conviertan al Señor. Amén.